Estamos en el programa especial de Radiográfica. Aquí están Manuel Rivas, Marcos Maldonado. Les habla Gabriel Fernández. Esta es una producción general de todo el área periodística y de todas las tiras y los programas de nuestra emisora. Maldonado en los controles, 4116-2848. Nos puede encontrar en FM 89.3, www.radiografica.org.ar, y comunicarse con nosotros a través de los Facebook de Radiográfica y de La Señal Medios. Y así como Sui Generis hacía su aparición, también surgía el volumen 3 de Papos Blues. Papos genera en este disco una obra de arte integral muy, muy criteriosa y valorada históricamente en el rock, y este tema en particular, que es considerado uno de los 3-4 mejores temas de la historia del rock nacional. No quiere decir que fueran muy armónicas las convivencias entre el mundo del rock y el mundo de la política. Tenían sus tensiones y no siempre era comprensiva una fase con la otra con respecto a lo que se intentaba manifestar. Una polémica que duró mucho tiempo. Y otros hombres que transitaron el periodo con singular éxito son Leonardo Fabio, Sandro, que caracterizaban toda la época. Hoy es un día especial en Radiográfica porque tenemos este especial de Trelew. Sigue La Señal con toda la información y la cultura, la actualidad. Y después en Sin Sonceras, reportaje a Martín Sabatella. Así que da para quedarse. Varios mensajes. Bueno, vamos a leer algunos conceptuales. Dice Lucas Molinari: gran programa, compañeros, felicitaciones. Les dejo una reflexión. Esta sentencia termina de enterrar la teoría de los dos demonios que se construyó con la vuelta de la democracia, que equiparó al terrorismo de Estado con la resistencia de un pueblo. Pero el volumen de cobertura que han traído los compañeros no ha terminado aún, tenemos bastante más.
Bueno, en la plaza de Rawson, donde se conocieron las sentencias, había una gran presencia militante. Bueno, también presencia de funcionarios que también son militantes de los derechos humanos. Estamos hablando en este caso de Horacio Petragala, diputado nacional, que lo encontramos, charlamos un rato con él después de la sentencia y nos dejaba su reflexión.
Bueno, la verdad que bien lo dijiste, es un fallo histórico. Creemos que es un avance más a seguir consolidando esta democracia y una devolución y dándole un poco de justicia a los familiares que tantos años esperaron para esto, ¿no? Para que puedan celebrar y sentir que sus familiares tuvieron un poco de justicia. La verdad que es un fallo que nos da un poco de sabor agridulce también, porque tenemos dos absoluciones que no estamos de acuerdo, y que se vayan ahora a su casa después de declarar cadena perpetua y con delitos de lesa humanidad, me parece que es fuerte que puedan tomarse el mismo avión que viajamos nosotros, ¿no? Con dos condenados de delitos de lesa humanidad. Así como vinieron en el mismo avión, ahora se pueden ir en el mismo avión. Eso, la verdad que no estoy de acuerdo, ya que vemos cómo en los barrios, en los distintos lugares, de chicos que por delitos muy menores, por delitos menores, son condenados desde el primer día que son agarrados.
Estamos escuchando a Quinteto Negro La Boca, uno de cuyos fuelles es un compañero entrañable acá en la radio, Pablo Bernaba, haciendo Patagonia Rebelde.
A toda bala. Así fue la palabra contra el fusil.
Recordamos que de los sucesos dio cuenta Paco Urondo a través de un libro muy trascendente para la historia periodística argentina, La Patria Fusilada. Así se señala que el 22 de agosto del 72 son fusilados en sus celdas 19 militantes de Montoneros, Far y ERP. Tres fueron los sobrevivientes que relatan los hechos que vivieron aquella noche. Los muertos fueron 16. La masacre de Trelew fue un ensayo de la práctica sistemática de crímenes y torturas que practicaron los militares a partir de marzo del 76. La entrevista se realizó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de marzo del 73. A la noche siguiente, con la asunción de Héctor Cámpora como presidente, fueron liberados todos los presos políticos por la multitud que se encontraba en las puertas del penal. Pudieron dejar su testimonio al grabador y a la pluma de Paco Urondo, ni más ni menos.
Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba, cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita.
Supongo que cuando se avecinaba la sentencia, el clima iba increciendo, ¿no? Y después se observó, por lo menos se percibía en la grabación que ustedes nos traen, una suerte de complacencia para con las condenas.
Efectivamente, sí, hubo un clima de alegría y de festejo. Todos entendíamos que lo que estaba pasando era, pasaba a la historia como un hito dentro de lo que es el combate a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en la Argentina. Vimos la sentencia, nos quedamos conversando, y un ratito después nos íbamos junto con todos los integrantes, los compañeros que estaban en representación de la mesa de juicio y castigo, nos íbamos a una señalización que se hacía sobre la ruta en la base Almirante Sar, porque al ser una base militar, la base no tiene una salida directa a la ruta, por cuestiones militares, ¿no? Por cuestiones de táctica estrategia. Entonces, sobre la ruta número 3, protagonizamos un acto en el que se inauguraba una señalización en la que se recuerda a los héroes de Trelew, fueron fusilados en ese lugar. En esa ocasión tuvimos posibilidad de entrevistar a Fresneda, que decía lo siguiente.
Bueno, una vez que tengamos la posibilidad de acceder a los fundamentos de la sentencia, se analizará pormenorizadamente cuál fue la valoración que hizo el juez para absolver, el tribunal para absolver a estos imputados, y bueno, a partir de ahí se verá si se interpone el recurso de casación correspondiente. A su defecto se dejará que la sentencia quede firme, pero entiendo que la defensa va a interponer los recursos de casación también que dejaron pendientes, así que creo que nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, que somos creyentes también en la causa, tenemos posibilidades, bueno, por supuesto, de interponer casación, y en función en general, bueno, coadyuvando siempre con la justicia, aportando pruebas. Esa es la modalidad que tiene el Estado argentino de participar, del Poder Ejecutivo, de participar en estas causas con el interés legítimo y siempre respetando la independencia de los poderes, porque el interés legítimo que tiene el Ejecutivo acá resulta coadyuvante al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a ayudar en todo lo que sea necesario para el proceso de justicia y que se lleve adelante las instrucciones y las audiencias orales públicas.
Contundente. Y vamos entonces al audio relacionado con un nombre y un apellido históricos para el movimiento popular en la Argentina.
Sí, déjame contar un poco el contexto en el que nos pudimos entrevistar con Héctor Agustín Tosco, hijo del dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco. Nosotros, al ser dentro del micro de la Mesa de Juicio y Castigo, junto con la revista La Garganta Poderosa, los únicos dos medios populares que estábamos cubriendo el hecho, nos tenían los compañeros siempre a cada rato llamándonos, indicándonos: bueno, ahí tenés a tal compañero, allá tenés a tal funcionario, acá está el fiscal, presentándonos compañeros. Y en eso, Rodrigo, de la Federación de la Juventud Gráfica, me llama: Manu, mirá, fíjate ese que está ahí, ese es el hijo de Agustín Tosco. Yo lo veo, la misma cara de Tosco. Yo no sabía siquiera que tenía un hijo. Incluso estaba la hija de Agustín Tosco visitando también la base Almirante Sar. Bueno, los compañeros, por ser parte de la lucha sindical, tienen una referencia en Tosco que quizás desde la comunicación la podríamos tener con Rodolfo Walsh, me imagino. Un referente insoslayable de la lucha sindical, del frente sindical. Entonces, bueno, encararon ellos y yo, presenciando la conversación, que no salía del ámbito de lo sindical, bueno, me animé a pedirle por favor si le podía hacer una pregunta, y salió el siguiente y emocionante testimonio.
Mi papá, en el año 72, tiene la tarea, la triste tarea de apoyar anímicamente y psicológicamente a todos los compañeros de los mártires de Trelew, y eso ha quedado documentado por testimonios de ellos mismos, de los más de 100 que quedaron dentro del penal. Y luego, cuando sale, lo primero que hace es denunciar en las condiciones que habían quedado y cómo los trataban, y además reclamar por la masacre de los mártires de Leo. Eso se ha configurado de manera tal que los familiares, nunca había tenido contacto directo yo con ellos, pero lo han guardado en el corazón, a mi viejo se nota, y bueno, eso nos hace emocionar a nosotros.
No hay artefacto técnico que pueda evitar la transmisión de la emoción, ¿eh? No hay grabador, no hay teléfono que pueda evitar que el pibe Tosco y su entrevistador puedan canalizar la emoción que sintieron en ese momento.
Sí, incluso después nos reíamos porque decíamos cómo se puso a llorar también el ala dura del sindicalismo, porque estábamos con los compañeros de la Juventud Gráfica y un compañero de los metrodelegados del subte. Bueno, y salimos todos moqueando. No, fue un momento muy intenso, incluso adentro de la base Almirante Sar, cuando empezamos a avivar a los compañeros, a nombrar sus nombres y a decir presente, fue un momento indescriptible que supongo, Marco, a los dos nos dejó marcado a fuego.
Claro, un momento muy fuerte, un compañero de los fusilados, los caídos en Trelew, en la base Almirante Sar, nombrando a cada uno de ellos y repitiendo a cada rato que ellos seguían presentes porque sus cuerpos se fueron, pero sus ideales todavía siguen vigentes.
Y hablando de banderas, a veces se habla de las mismas en trazo grueso. Eso está bien, independencia, libertad, justicia. Pero también hay otras de trazo más fino, interno de la militancia, que guarda relación con la unidad, la coordinación, la forma de trabajar conjuntamente. Una de las cosas que caracterizó el hecho de Trelew fue ver mancomunadas organizaciones que en otros aspectos no se llevaban tan bien. Estamos hablando de FARC, de Montoneros y del ERP. En este caso, esa combinación dio lugar a varias reflexiones sobre las perspectivas de unidad popular. Todo eso quebrado con posterioridad en el golpe del 76, pero que vale la pena retomar. Y ustedes tuvieron un diálogo, tuvieron un testimonio que vale la pena ponerlo sobre la mesa como cierre para tirar ese mensaje a la gente.
Efectivamente, tenemos el audio, un audio de lo que fue el copamiento del aeropuerto de Trelew, en el que se pudieron entrevistar a tres referentes de las tres principales organizaciones armadas. El audio que rescatamos es, bueno, es todo, la verdad, muy recomendable para ver, porque es un pedazo de la historia enorme y de gran significación para la actualidad. Pero vamos a escuchar a continuación a Mariano Pujadas hablando cuando todavía estaba copado el aeropuerto de Trelew, de la construcción de la patria socialista y de lo que significa la unidad de las fuerzas revolucionarias.
Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo.
Muy bien elegido el cierre, ¿eh? Y muy buena la cobertura. ¿Nos queda un trazo más?
Nos queda un trazo más. Déjame rescatar un poquito cuando Pujadas dice que al calor de la lucha se van a ir dirimiendo esas diferencias para confluir en una misma vía revolucionaria. Vamos a escuchar otro de los testimonios de Pujadas en aquel copamiento del aeropuerto de Trelew.
Afirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, diciendo que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista.
Esta ha sido la producción especial de Radio Gráfica. Manuel Rivas, Marcos Maldonado, los felicito por la tarea que han llevado adelante en el sur. También extendemos los saludos, por supuesto, a los amigos operadores que han receptado el material y a Carlos Reis, que desde Radio Gráfica y desde Hijos estuvo presente en ese encuentro.
Sí, la verdad es un honor para nosotros haber podido cumplir ese rol. Lo tomamos con una responsabilidad que me parece con la responsabilidad que merecía. Y aprovecho el aire por si está escuchando alguno de los compañeros con los que nos tocó viajar de la mesa de juicio y castigo para brindarle los más entrañables saludos y fuerza, compañero. Vamos a seguir luchando para construir esa patria justa de la que hablaba Pujadas.
Bueno, también agradecerles, obviamente, a los compañeros de la mesa de juicio y castigo que nos permitieron, también a los compañeros de Radio Gráfica que nos dejaron viajar y ser parte de ese momento histórico. Y bueno, y destacar que esta sentencia cierra de una manera un caso de impunidad, pero también abre una brecha, una puerta muy importante para empezar a jugar otro juicio de lesa humanidad antes de 1976. Bueno, y hay que ir por más justicia para, bueno, cada día ser un país un poquito más justo.
Producción especial Radio Gráfica Trelew, gracias por acompañarnos.
Dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños.